Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, un grupo de exgenerales y almirantes estadounidenses apremiaron a la Casa Blanca a normalizar las relaciones con Cuba por razones de seguridad tanto para Estados Unidos como para el hemisferio. Afirman que Cuba tiene que hacer más para abrir su sistema político, pero advierten que si Estados Unidos falla en promover la relación económica, política, es seguro que China, Rusia y otras entidades cuyos intereses son contrarios a los de Estados Unidos se apresurarán para llevar el vacío.
Precisamente este va a ser el tema de hoy. Vamos a partir de estas opiniones o de esta opinión de estos ex militares, generales y almirantes del ejército de los Estados Unidos, pues vamos también a analizar cuál debe ser el papel hacia Cuba de la administración del presidente Donald Trump, por supuesto en el mejor interés de todos los cubanos en la isla. Nos acompañan ya desde La Habana Antonio González Rodiles, productor, director de Estado de SAT. También tenemos Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista y coordinador de la plataforma Nuevo País. Vamos, y les propongo antes incluso de, bueno, y por supuesto, Antonio Rodiles al frente también de Todos Marchamos, este proyecto de varios grupos de la oposición interna cubana. Vamos a partir, antes de saludar a nuestros invitados, vamos a escuchar una entrevista que le hizo Alex Rivero, nuestro colega Alex Rivero de la redacción de aquí de Radio Martí, le hizo a varios de estos oficiales, en este caso a tres, y escuchen lo que dijeron y a partir de ahí comenzamos pues el análisis.
En una extendida charla con Radio Martí, los militares retirados general Paul Eaton, general Dave McGinnis y general Stephen A. Cheney explicaron sus puntos de vista en torno a Cuba. Los castrenses suscribieron una carta la semana pasada escrita bajo el rótulo del American Security Project en Washington, pidiéndole a la rama ejecutiva del presidente Donald Trump que continúe con la normalización de relaciones con Cuba porque eso beneficia a la seguridad nacional de Estados Unidos y a la región. Los militares coincidieron en opinar en que en la actualidad Cuba no representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y que Washington debe profundizar los nexos bilaterales, incluyendo ponerle fin al embargo. A continuación, una muestra de los criterios de los generales retirados que fueron entrevistados por Radio Martín. El general Paul Eaton. Esta administración, la de Donald Trump, está rezagada en cuanto a sus nombramientos, en cuanto a complementar su propia agenda y el tema de Cuba no se ha elevado al nivel donde nosotros pensamos que debe estar. Desde el punto de vista geoestratégico, la posición geográfica de Cuba, su orientación geográfica, es una ventaja para la seguridad de la región. Cuba no representa ninguna amenaza para los Estados Unidos, así que tenemos mucho que ganar por la posición geopolítica de Cuba y su población para asistir en la seguridad regional y del hemisferio. General Dave McGinnis.
They're not a strategic threat, but they are a strategic opportunity.
Cuba no es una amenaza estratégica para Estados Unidos, es una oportunidad estratégica para Estados Unidos. Cuba no es Irán, Cuba no es Corea del Norte, Cuba no está fabricando armas nucleares, no está fabricando cohetes y no está imprimiendo dinero artificialmente para circular $1,000 millones falsificados en el mercado mundial. El primer elemento de poder de una nación, tanto para ellos como para nosotros, es su economía. Y una Cuba saludable, económicamente hablando, sería un beneficio estratégico para Estados Unidos. No estamos hablando de que para Cuba Estados Unidos se convierta en la alternativa de Venezuela, sino de permitir el ingreso de Cuba en el mercado económico internacional otra vez, y la única forma de hacer eso es eliminar el embargo. Con acceso a ese mercado estamos convencidos de que Cuba mejorará su economía sin mucha ayuda de nosotros.
We're convinced that they're going to be an extremely successful economy without a lot of help from us or anybody else.
General Stephen A. Cheney.
If Cuba economically fails and descends into some chaos.
Si la economía de Cuba colapsa y el país desciende hacia un caos, ellos buscarán ayuda de otros socios. Si nosotros no los ayudamos y seguimos con el embargo, fácilmente los veo acercándose a China, Rusia y otros países, y no queremos, a 90 millas de Cayo Hueso, tener esa presencia en la isla. Es solo en ese contexto que Cuba podría significar un reto a la seguridad nacional de Estados Unidos.
En ese contexto, podría pose un strategic challenge to the United States, certainly if China or Russia stepped into the void.
En su charla con Radio Martí, los generales retirados retirados Paul Eaton, Dave McGinnis y Stephen A. Cheney también explicaron que desde hace años Cuba está cooperando con Estados Unidos mediante el Interpol y bilateralmente en áreas como la intercepción de drogas, el tráfico humano y la lucha contra el terrorismo. Asimismo, señalaron que Estados Unidos tiene que asegurar su tercera frontera, la primera y la segunda siendo México y Canadá, y la tercera Cuba y el resto del Caribe. Para ello, opinaron, la normalización de relaciones debe proseguir. Alex Rivero, Martín Noticias.
Efectivamente. Ahí, gracias, Alex Rivero. Ese es el punto de vista de estos generales que escribieron esta carta, o estos y almirantes también, por supuesto, y que se ha dado a conocer hace poco más de una semana, se dio a conocer acá en los Estados Unidos.
Antes de hacer la primera pregunta, yo quiero destacar que hay un grupo de opositores tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, también un amplio sector del exilio cubano, que desde un inicio vienen rechazando el proceso político, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y advierten esto o señalan que se debe condicionar al régimen cubano, específicamente en el tema de los derechos humanos, no otorgarles prebendas ni legitimarlo. A partir de ahí, le hago la primera pregunta a Antonio Rodiles. Su opinión, Rodiles, después de escuchar a estos militares.
Bueno, es evidente que el pensamiento humano puede hacer todos los contorsionismos que desea, ¿no? Yo creo que todos los argumentos que está dando este señor ignoran completamente la realidad que tenemos dentro de Cuba. Ignora que Cuba tiene excelentes relaciones con Irán, Corea del Norte, que ha estado traficando armas, que hoy es responsable de todos los desmanes que están ocurriendo en Venezuela, que tienen que, por supuesto, no hay pruebas concretas, pero hay fuertes indicios que también tienen que ver con todo ese tráfico que hay en Venezuela de drogas, el tráfico humano ni hablar. Cuba tiene mucho que ver en toda esta situación crítica que ha existido en Centroamérica. O sea, me parece que este discurso que está dando este señor responde a una agenda política muy separada de la realidad, y que precisamente el régimen representa, lo que sí representa el régimen es un problema para la región, lo estamos viendo, lo ha sido durante años, y para Estados Unidos. Hemos visto también todos los fraudes que se han cometido en Estados Unidos, que esas personas han regresado, están en Cuba, las relaciones entre la jerarquía del régimen, sus hijos y familiares que están allá haciendo negocios, y ese dinero tiene una dudosa procedencia. O sea, a mí me parece que es lamentable que una persona que se supone que tenga cierto nivel de información esté ajustando a su agenda política una realidad que dista mucho de lo que le está diciendo.
Muy bien, vamos a pasar a Manuel Cuesta Morúa. Y estos generales, estos exmilitares, aducen la palabra seguridad, que es seguridad, o sea, que mantener buena relación con el gobierno cubano puede ser en beneficio de la seguridad para Estados Unidos y la seguridad para el hemisferio. Manuel Cuesta Morúa, bienvenido y saludos, por supuesto, tanto a ti como a Antonio González Rodiles, que lo habíamos saludado anteriormente, y bueno, pues adelante.
Sí, un saludo igual a los presentes y al otro ponente. Lo que están expresando se sitúa en lo que, de alguna manera, el sector en el que yo me sitúo ha venido expresando a lo largo de muchos años, que la mejor definición de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos debe pasar por una definición de Estado y no por una definición ideológica o exclusivamente basada en intereses políticos inmediatos. Obviamente, se trata de generales, se trata de militares y lo enfocan en términos de seguridad. Lo que para mí tiene otra lectura, y es el hecho de que los procesos internos en cualquier lugar del mundo también pasan por el lugar estratégico o geoestratégico que tenga el país que necesita cambio. Cuba necesita cambio democrático, pero es curioso e interesante de que Cuba supo esconderse muy bien detrás, cuando digo Cuba, por supuesto, es el gobierno cubano, supo esconderse muy bien detrás del conflicto con los Estados Unidos para congelar cualquier evolución interna al interior del país en todos los sectores, sea económicos, sociales o culturales. Siempre esgrimió Cuba criterios y razones de seguridad nacional justamente para congelar una evolución interna hacia donde debemos movernos nosotros, que es hacia la democracia, la economía abierta, la economía de mercado, respeto pleno de derechos humanos. Una mejor definición en términos de política de Estado, yo creo que favorece a mediano plazo, no de inmediato, esta evolución
al interior del país. Porque en todo caso, es obvio que el gobierno cubano ha aumentado y aumentará la represión, pero eso responde más al desafío interno que al desafío externo. De hecho, han pasado ya casi 4 meses y no ha habido una definición clara de la política del gobierno de Trump hacia Cuba, y la represión aquí ha aumentado. Y eso creo que responde a ese desafío que la sociedad civil, en sentido amplio, está planteando al gobierno cubano, lo cual pone los temas de democratización en la relación gobierno de Cuba, sociedad cubana, y no exclusivamente en la relación buena o mala con los Estados Unidos. Y esto yo creo que a mediano plazo es también favorable, porque permite clarificar cuáles son las posiciones y cuáles son realmente los argumentos. Démonos cuenta que la represión hoy por hoy es bien primaria, es decir, la seguridad de Estados se le llama inteligencia, a otros le llaman contrainteligencia. En todo caso, el sector inteligente se reduce al sector primario y brutal. Y eso responde justamente al desafío interno y a la incapacidad del gobierno de construir argumentos basados en la mala relación con los Estados Unidos. Por lo tanto, me parece interesante y apunta a otro elemento. Lo que hizo el gobierno de Obama expresa una visión más allá de demócrata y republicano. Expresa una visión de amplios sectores de la sociedad norteamericana que se dan cuenta de que hubo una política fallida para promover justamente la democracia en Cuba desde el conflicto entre ambas naciones. De modo que me parece interesante, esperemos que Trump escuche, pero bueno, Trump tiene su propia agenda y ya veremos cómo se desplega.
Precisamente el presidente Trump, y hoy tuve la oportunidad de encontrarlo, el 28 de noviembre, dijo, y cito, pondré fin al acuerdo con Cuba si el gobierno de la isla no se abre o a mejorarlo un poco. Si Cuba no está dispuesta a hacer un acuerdo mejor para el pueblo cubano y los cubanos estadounidenses en su conjunto, pondré fin al acuerdo, escribió Trump en su activa cuenta de Twitter. Antonio Rodiles, ¿piensas tú que la mayoría del pueblo cubano comparte la opinión del presidente Trump? ¿De que por ahí es por donde hay que ir?
Mira, el pueblo cubano muchas veces refiere que en Cuba, no todas las personas, pero muchísimas lo dicen, que lo que hace falta es acabar de apretar a estos individuos para que se acabe de una vez por todas esta situación tan desastrosa que estamos viviendo. Y respecto a la visión que hay en cómo se comporta el régimen, aquí la mayoría de las personas saben que cuando se tiene mano blanda, él se comporta a sus anchas. Y muestra de eso es que con las propias administraciones demócratas, es que el tema de seguridad nacional de los Estados Unidos ha estado bajo peligro. Hay que recordar todos los éxodos y hay que recordar el derribo de las avionetas, el hundimiento, o sea, una serie de situaciones que han puesto en mucha tensión la situación con los Estados Unidos por acciones del régimen. Y eso ha sido precisamente cuando hay un gobierno en la Casa Blanca que se comporta débil frente a al régimen. Por otra parte, me parece que ahora mismo el régimen está dando señales de tremenda cautela, dado la incertidumbre que ellos sienten sobre su futuro, y se dan cuenta perfectamente bien que la administración esta es una administración mucho más resuelta a tomar acciones que la anterior. Creo que el pueblo está harto, está bajo una indefensión tremenda, y lo que sí todo el mundo refiere es que se necesita que ocurra algo, que se presione, que pase algo, porque esto no va a ningún lugar hasta este momento. Los 2 años, eso es para tomar el tiempo oficialmente aceptado, pero evidentemente desde mucho antes venían en conversaciones y tratos, no han mostrado que la mano suave, como ya lo había ocurrido anteriormente, es la vía de solucionar conflictos con regímenes como este. Y repito de nuevo, hay que mirar los hechos muy concretos, no las elucubraciones nuestras, los hechos muy concretos de lo que está pasando en Venezuela. Cómo el pueblo venezolano, cómo la oposición está únicamente pudiendo resolver el problema después de haberlo intentado por otras vías que se suponía más racionales, más democráticas, por las instituciones, de la mano del chavismo, y se ha visto que eso definitivamente no lleva a ningún lugar.
Me voy a quedar contigo, Antonio González Rodiles. Tú acababas de decir que las políticas blandas, léase la política más o menos, la que el presidente Obama propuso e hizo, y también, por supuesto, yo te pregunto, las políticas cerradas de tratar de ahogar al régimen tampoco han dado resultado porque ahí está el régimen. Yo te pregunto, ¿debe haber un intermedio, alguna política que sea doy pero exijo o primero me tienes que dar para yo darte? ¿Cuál sería una alternativa, Rodiles?
Bueno, yo creo que todo hay que contextualizarlo en los distintos momentos, ¿no? Primero, creo que en momentos donde el régimen se dio más fue en los años 90, después de la caída del bloque comunista, cuando empezó a sentir los embates del embargo ya directamente. Después apareció Hugo Chávez y tuvo nuevamente una inyección de dinero y de recursos. Pero en este momento me parece que tenemos que contextualizar lo que está pasando. Fidel Castro no está, Raúl Castro es un viejo decrépito ya, que apenas tiene energía para hacer mucho. Ellos están en plena transferencia de poder. Hace unos días Raúl Castro acaba de decir que posiblemente permanezca, que Raúl Castro lo dijo, no fue Raúl Castro, fue Bruno Rodríguez, lo acaba de decir en Europa. O sea que toda esta idea de que posiblemente había un relevo, todo eso se puede estar desdibujando hasta el escenario. Y a mí me parece que con la tremenda crisis económica que evidentemente se les avecina, con la situación de Venezuela, con una nueva administración, con Raúl Castro ya anciano, o sea, con todo ese escenario, a mí me parece que hay que pedir lo que toca. Y lo que toca es un proceso de transición hacia la democracia crudo y rudo y directo, donde lleguemos a elecciones libres. Me parece que todo lo demás es sencillamente perdonarle la vida a un régimen que ahora mismo lo que le toca es morir. Permitirles a ellos que transfieran el poder, que pasen el batón de una generación de los Castros a otro, es de alguna forma ponerle un traspiés a la real transición que podemos vivir en un corto plazo.
La carta de estos generales o exgenerales, para ser exactos, intenta, dice esta nota, influir en la revisión de la política hacia Cuba que está coordinando el Consejo de Seguridad Nacional. La administración debe tomar en cuenta todos los factores de seguridad nacional en consideración y no mirar la política actual simplemente como algo que Obama hizo y porque lo hizo, él lo odias, dijo el general Cheney y agregó, la principal preocupación desde el punto de vista de Estados Unidos es de seguridad. ¿Qué piensas tú, Morúa?
Justo. Ese era mi comentario anterior, se basaba en esa línea de pensamiento, de que en todo caso apretar, cambiar, llevar a una política de estrangulamiento y aislamiento puede generar cualquier otra cosa menos una transición democrática. No conozco experiencias, y eso supongo en un problema de seguridad, que del caos se llegue a la democracia. Conozco solo experiencias que llevan a la democracia a través de una transición. Puede ser negociada, puede ser pactada, puede ser a través de elecciones democráticas, pero nunca desde una situación caótica. Justo a ese punto se convierte en una razón de seguridad nacional para Estados Unidos, porque una situación caótica supone una alerta, por lo menos mínima, de parte de los Estados Unidos, y eso podría también suponer más complicación para el mismo proceso de transición, porque va a despertar siempre el mismo argumento que el gobierno cubano ha tratado de utilizar durante 50 y tantos años. Justo no podemos llegar a la democracia porque tenemos un enemigo histórico de la nación cubana y toda esa narrativa, ese discurso, ese que conocemos a pie juntillas. Y yo creo que en esa dirección es en la que se están produciendo estos generales y de alguna perspectiva coincide con la visión de amplios sectores de la sociedad cubana y de amplia parte de la sociedad cubana. De hecho, el comentario que uno puede encontrar en las calles también es en la que los Estados Unidos deberían levantarle el embargo al gobierno cubano, a ver cuál es el otro pretexto. Es un comentario popular que uno puede encontrar en cualquier calle. Justo aquí, en este lugar donde yo me sitúo, en La Habana Vieja, es un comentario siempre a viva voz de parte de los ciudadanos, vamos a llamarle de a pie. Y en esa dirección yo creo que vale tener en cuenta este criterio que han expresado estos generales, que bueno, tienen una visión global que me parece importante. En todo caso, las políticas siempre deben tratar de tener un resultado a mediano plazo. Políticas que traten de tener un resultado inmediato, por supuesto, están condenadas a fracaso, y eso también se ha demostrado en términos políticos.
Pero Manuel Cuesta, perdóname que te interrumpa, pero dice, hay un viejo dicho cubano que dice que para muestra un botón, y es verdad que el embargo no se levantó y se mantuvieron o se han mantenido algunas políticas de restricción, pero el presidente Barack Obama la llevó a la mínima expresión, sacó a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, de tráfico humano, etcétera, para viabilizar toda la entrada de capital a la isla, minimizó el efecto del embargo. Para muestra un botón, el gobierno cubano no se movió, al contrario, siguió exigiendo, y cuando no es el embargo, será el Fondo Monetario Internacional, siempre busca un enemigo externo, es algo a quien nos tiene acostumbrado. Entonces,
definitivamente es así, y en este caso el gobierno cubano no se movió, el gobierno cubano se asustó. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. No es que se mantuvo en la posición inmóvil, al contrario, se asustó de tal manera que empezó a revertir alguna de las políticas, algunos de los pasos mínimos que había dado, muy mínimos, que había dado en la dirección de abrir la sociedad hacia la economía, porque se asustó de lo que podría suponer una apertura. Y es ahí donde está el punto. Al que yo me quiero referir. Evidentemente el gobierno cubano no va a reaccionar porque es un actor en el juego político, no es alguien que está amarrado de pie de mano, es un actor en el juego político y evidentemente va a reaccionar. La pregunta es si se puede y si está en capacidad de neutralizar a mediano plazo las reacciones asustadizas del gobierno cubano para llevar la situación a una apertura democrática, que no es lo mismo que el gobierno cubano, como siempre hace, se parapete y se ría de las políticas duras, porque eso es lo que le da la capacidad mayor de control de la sociedad cubana, para congelar todo tipo de movimiento. Ahora mismo, ¿cómo está reaccionando? Ante la acción y las proyecciones de todos los sectores de la sociedad civil, le coge miedo a su apertura en materia migratoria, y hace cosas tan primarias, primitivas, que llaman a risa, como raptar gente en las calles para que no lleguen a tiempo a los aeropuertos, bajar asustando a los ciudadanos de los aviones donde están montados para que no vayan a recibir un curso. Esas son todas reacciones primarias, risibles, por cierto, muy peligrosas porque lo hace alguien que tiene mucho poder, pero que reflejan la incapacidad del régimen para construir respuestas racionales a un desafío, al desafío de una sociedad abierta. Y ahí, en esa dirección en la que hay que, yo creo que apostar. Y yo creo que en ese sentido las cartas de estos generales vale la pena ser leídas y tomadas.
Precisamente, Rodiles, para resumir esta carta que han enviado, ¿no?, que han redactado y enviado estos exgenerales retirados pidiéndole a Trump continuar la normalización con Cuba, ¿tu última opinión cuál sería?
Mira, yo le diría a Cuesta, me encantaría en algún momento poder tener un debate público cara a cara, ¿no?, esta forma que es un tanto incómodo y aparte con el tiempo muy limitado. Yo le diría a Cuesta que precisamente el gobierno lleva 60 años porque ha podido mantenerse con esos impulsos primarios y de esa forma con total impunidad. Si el régimen se le sigue permitiendo, como pasó con la política anterior, y de nuevo llamo la atención sobre lo que estamos viendo en Venezuela. Venezuela es un espejo de lo que pasa acá. Si el régimen no tiene una presión, si el régimen no está contra la pared, pues sencillamente seguirá haciendo las cosas como le place y con la mano en la cintura. O sea, esa jamás ha sido la forma de cambio con regímenes totalitarios de esta naturaleza, con individuos que, repito, no son un gobierno, son un grupo de delincuentes que están en el poder. Y me parece que todos esos puntos son importantes ubicar y contextualizar. Creo que lo que viene, por todas las señales que ha dado la nueva administración, va a ser una política distinta. Los otros días escuchaba a la representante ante el Consejo General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, y ubicaba a Cuba en la misma lista de Corea y Irán. O sea, me parece que hay múltiples señales que dicen por dónde va a venir la política. Por supuesto, va a ser una política distinta a otras anteriores, porque el contexto es distinto, pero tengo la confianza y la seguridad de que todo está indicando hacia ahí, y que con el contexto regional también, con todo este escenario, no dentro de mucho vamos a tener un fuerte empuje aquí en Cuba y la situación va a ser diferente.
Muy bien, bueno, pues ojalá que ese debate, ese encuentro de opiniones para llegar a la democracia en Cuba se pueda producir en este programa. Ojalá que algún día podamos coincidir con Antonio González Rodiles y Manuel Cuesta Morúa por acá, por la ciudad de Miami, y nos vamos a sentar aquí en un debate, en un foro, en Radio Martí para debatir, porque es un tema muy interesante y también lo importante es que los dos quieren llegar a la democracia en Cuba.
Muy bien, ponemos punto final. Gracias a tanto a Rodiles como a Cuesta Morúa, a Johnny Hilfer y a Raúl Tápanes Estrella. Regresamos mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.